6 a.m. Hoy por Hoy, una noticia que te recarga.
Es la expectativa que se ha generado a raíz del anuncio formulado por el presidente Santos ayer y ampliado con mucho detalle esta mañana aquí en Caracol por el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, sobre el ofrecimiento de someterse a la justicia colombiana del jefe y de la mayor parte de la estructura del llamado Clan del Golfo. Ariel Ávila, gran colaborador de Caracol, importante analista, un hombre que conoce las entrañas de todo lo que tiene que ver con el orden público en Colombia y con todo este tipo de organizaciones al margen de la ley, es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muy buenos días.
Darío, buenos días y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias.
¿Usted es optimista de que este proceso llegue a buen puerto?
Darío, yo creo que hemos dado un paso importante en el sentido de que por lo menos el 80% de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo está bajo el control de Otoniel, la parte de Gavilán, que ya murió hace 3 o 4 días, controlaba el 20%, así que soy optimista en el sentido de que eso puede terminar bien. Colombia ha aprendido de los errores de lo que fue la época de Escobar y el tema de la catedral, hemos construido ya un modelo de sometimiento a la justicia, así que soy optimista, pero obviamente este tipo de acuerdos, de diálogo con organizaciones criminales tan descentralizadas como el Clan del Golfo, pues tienen sus complicaciones, pero sí soy bastante optimista.
Hombre, ¿qué porcentaje de los integrantes, 2.000, 2.500 de total, que puede tener ese movimiento que está, digamos, segregado en varias regiones del país, en unas más intensamente que en otras, puede estar bajo el mando de Otoniel o que puedan seguir sus orientaciones y su petición?
Darío, estamos hablando más o menos de un 80%, tal vez una pequeña fracción en el sur de Córdoba, donde tenía asiento Gavilán, y una fracción de alias Montero, de los Caparrapos, en el Bajo Cauca antioqueño, sería lo único que podría no entrar a esta negociación. Sin embargo, pues a medida que avance se podría dar. Pero la parte más pesada de Chocó, por ejemplo, la parte ahora en la Sierra Nevada de Santa Marta, la parte de Cúcuta y su área metropolitana, la parte en general del Pacífico, yo creo que podría entrar en este acuerdo. Hay que tener en cuenta, Darío, que este Clan del Golfo tiene un cuerpo élite más o menos de 2.000 personas que se hacen llamar autodefensas gaitanistas, y más o menos son 51 mandos en todo el país de alcance regional, y en cada región ya cada mando tiene autonomía para contratar pequeñas pandillas, grupos de delincuencia juvenil. Entonces aquí entraría la fuerza élite, esas 2.000 personas, por lo menos 47 mandos de esos 51, y aspiraríamos a darle alguna solución a estos jóvenes que trabajan subcontratados, como en el caso de Buenaventura o como en el caso de Tumaco. Es como la idea que se tendría que dar, pero al menos la parte importante de la fuerza élite tendría que entrar prácticamente toda.
Hombre, ¿qué pasó con Gavilán? Hay información, dice el gobierno muy privadamente, que Gavilán era enemigo de entrar en contacto con el gobierno del presidente Santos y que se hablara de un sometimiento a la justicia, y que él habría sido el responsable para sabotear el proceso de ordenar el asesinato en la operación Pistola de más de 22 policías en las últimas semanas.
Darío, la cosa fue la siguiente: los acercamientos comenzaron hace más o menos un año y medio, el primer 8 o 9 meses eran idas y venidas, no había seguridad, estas organizaciones operan de forma muy descentralizada, entonces habían un grupos importantes de abogados que iban y traían razones. Después, ya en el último año, la situación se colocó un poco más estable, y a Gavilán, en general, él decía que tenía 7 alcaldes que había financiado en campañas en la zona de Urabá, antioqueño y chocuano y sur de Córdoba, manejaba gran parte de las rutas ahí por el Golfo de Urabá, y él decía que un sometimiento a la justicia era imposible, que eso significaba delación y que él no iba a entregar sus socios. Así que cuando muere un señor llamado alias Pablito hace un mes y medio, 2 meses, el Clan del Golfo hace una especie de paro armado y Gavilán activa un plan Pistola. Pero el plan Pistola no era para vengar la muerte de Pablito, sino para atravesarse por la mitad en este proceso de sometimiento a la justicia. En ese hubo 22 o 23 atentados, 17 policías muertos en ese plan pistola, particularmente en el sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca antioqueño, y él hizo hasta lo último, y seguramente la caída de Gavilán fue prácticamente, fue así como muestran el operativo, fue como entregado por sus socios debido a este tipo de oposición que había hecho. Y ya muerto Gavilán, las otras tres mandos grandes del Clan del Golfo, que es Otoniel, Inglaterra y Martín, pues entrarían al proceso de sometimiento a la justicia.
Hombre, aparte de entregar los bienes, denunciar las rutas, aventar socios, ojo, no solamente en otros países, sino también supone uno a militares de cierto rango que estaban comprados, y también a otra serie de gente con todos los riesgos que eso implica. Es muy significativo, significa que Otoniel y los otros tres mandos, o por lo menos dos de ellos, realmente se estaban viendo acorralados y estaban, digamos, sintiendo pasos de animal grande.
Sí, efectivamente, Darío, yo creo que aquí hubo una mezcla como de tres cosas. Uno, la operación, digamos, la forma de operar que tiene hoy el Clan del Golfo, que es tan especializada, no es producto, pues, de una decisión racional, es producto de los constantes operativos del Estado y que ellos se tienen que adaptar. Así que ellos estaban en el último tiempo bastante acosados por el tema de las operaciones militares, la operación Troya 1, Troya 2, y la que nombró ahora el vicepresidente, la operación Agamenón, pues, significaron casi 22.000 militares, entre policías y militares en esos territorios. Lo otro, Darío, es que es una organización que en todo caso ha sido desangrada, primero por una lucha con los rastrojos a muerte y ahora por estas disputas internas. Entonces, presión militar más disputa interna más una apertura que hay por parte del gobierno de acabar con esto, con las grandes organizaciones criminales del país y grupos armados ilegales, esas tres cosas se mezclan en lo que hoy tenemos. Pero los operativos militares han influido bastante en esta decisión.
Operativos militares y policiales, Ariel, que le han dado en la cabeza en el tema económico, con gran cantidad de dinero incautado. Las propiedades, los negocios, las rutas de narcotráfico serán entregadas. ¿Cuánto calcula usted la fortuna de esta organización criminal y dónde están sus bienes?
Mira esto, Erika. En general, el 48% más o menos de la salida de droga del país es controlado por el Clan del Golfo o las organizaciones socias. La mayoría sale por el Pacífico, de los municipios de Pizarro, Nuquí, y sale hacia Centroamérica. Otra parte sale por la frontera con Venezuela y algo por el Mar Caribe. Entonces estamos hablando prácticamente de exportaciones de 80, 90 toneladas año directamente adjudicadas. Pueden ser más a esta organización criminal. Tienen una red amplia de testaferros y lo más importante es que tienen un sistema de lavado de activos. El mejor ejemplo de eso es lo que pasa y la disputa que tuvieron con el Medellín con la oficina de Envigado. Así que yo no me atrevo a dar una cifra, pero estamos hablando de que controlan por lo menos el 48% de la salida de droga, claro, de Colombia.
Siendo realistas, Ariel, por supuesto que se van a desmovilizar, un grupo importante se van a someter, unos jefes, pero sin duda otras BACRIN van a asumir parte de ese negocio. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los grupos que están ahí detrás? ¿Cuáles son los BACRIN que están ahí detrás que asumirán las rutas y parte de ese 40% de las drogas que manejaba el Clan del Golfo?
¿Y qué pasó, por ejemplo, con los Usuga?
Bueno, mira, a ver, sobre las otras estructuras hay como tres que tienen un alcance más o menos regional que preocupan. Hay una estructura que opera casi en todo el Caribe colombiano que se hace llamar la Oficina del Caribe, que son antiguos rastrojos y disidentes que de los Usuga por desacuerdos que tienen. Esa sería como la estructura más grande, pero es todavía débil, es decir, con unos buenos operativos del Estado y buena inteligencia se puede controlar. Sobre el Pacífico colombiano tenemos una organización criminal que se llama La Empresa, con asiento en Buenaventura, sería la otra. Y habría en los Llanos Orientales unos disidentes del ERPA que se hacen llamar Bloque Meta y Libertadores del Bichada. Serían como las estructuras, pero digamos con alcance de tres o cuatro departamentos en algunos 20, 25 municipios. El Clan del Golfo llegó a tener pues básicamente 13 departamentos, más de 140 municipios donde tenía influencia de diferente más o menos capacidad de control. Ahora, y sobre los Usuga, Otoniel, que es uno de los hermanos Usuga, uno ya murió, Giovanni, que queda Otoniel, y ellos, esto es un tema de avance, de aprendizaje criminal. Ellos fueron guerrilleros del EPL, después estuvieron en el bloque Centauros y bloque Calima, se desmovilizaron con las AUC y ahora están en este tema del Clan del Golfo. Así que esta gente es con 30 años de historial criminal, imagínense.
30 años de actividad criminal. Ellos, los que se quieren someter, comandados por Otoniel, ¿habrán pedido que los admiten en la Justicia Especial de Paz? Porque eso sería inadmisible para la sociedad colombiana.
Yo, mire, Darío, ellos tienen la aspiración, por eso se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por eso sacan este tipo de comunicados, tienen una página web, etcétera. Ellos tienen la aspiración a que se les reconozca un estatus político y a una posible negociación en general, no igual, pero similar, a algo parecido a lo de las FARC. Pero en todo caso, eso ya es descartable. El gobierno ha sido muy claro en que eso no se puede permitir. Con los paramilitares ya se negoció, así que aquí lo que queda es un sometimiento a la justicia. Así que ellos podrían tener la aspiración, pero creo que un modelo de eso es absolutamente inviable.
¿Cómo no preguntarle a ustedes, Ariel Ávila, por el proceso con el ELN? ¿Cree que esta tregua va a servir, que va a aclimatar, que va a consolidar y que finalmente, por lo menos la mayor parte de esa organización, terminará firmando un acuerdo, no sé si con este gobierno o con el que sea el que venga?
Darío, yo soy bastante optimista. Creo que esta es la prueba reina del ELN para demostrar si están unidos o no, y para ver si algunas estructuras comienzan a sabotear el cese, pues sabremos que no están en este proceso de negociación. Creo que lo importante con el cese bilateral es que la mesa en Quito despegue, que por fin logremos un acuerdo con el tema de participación social, que es uno de los algo fácil de solucionar y llevamos en esos 6 meses, y que la mesa despegue, cosa que cuando llegue el próximo gobierno el proceso de paz esté lo suficientemente avanzado. Pero vamos a vivir los meses más neurálgicos de este proceso, Darío. Esta es la prueba reina para saber si sí o si no. Y yo creo que el presidente Santos, logrando el acuerdo con las FARC, que era como el grupo que amenazaba la seguridad nacional más importante, con el ELN y con esta Clan del Golfo, un proceso, pues estamos entrando en un proceso de pacificación de buena manera, y creo que esta ha sido una semana importantísima para el presidente Santos y para Colombia en general.
Tanto este acuerdo como el cese bilateral temporal de fuego con el ELN, todo esto puede generar unos cambios importantes en el mapa político presidencial de Colombia, ¿o no?
Darío, yo creo que sí. Yo creo que la polarización en la campaña electoral va a estar otra vez entre guerra y paz. Pero en la medida que logremos estos acuerdos y que esto avance, el del ELN y el del Clan del Golfo, yo creo que ya ningún candidato, ningún partido político podrá decir que va a hacer trizas cualquier tipo de acuerdo de negociación para volver a la guerra. Yo creo que este es un país que está avanzando mucho hacia consolidar un modelo de pacificación en las regiones, y creo que esto va a ser un alivio importantísimo en Arauca con el caso del ELN, o en Chocó con el caso del Clan del Golfo, que era población que no sentía la paz, entonces ahora la va a comenzar a sentir. Entonces yo creo que esto ya es una política de Estado más que una política de gobierno, y va a ser muy difícil que esos cuentos de hacer trizas cualquier negociación prospere.
Es Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Es el mejor en su campo. 8:24.